12 y 6 minutos del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, haciendo hoy el programa en directo desde la Puerta del Sol, compartiendo este día del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, con todos los madrileños, que son muchísimos, ¿eh?, los que a estas horas, a pesar del calor, están dándose una vuelta por aquí muy expectantes, porque es verdad que los actos en este momento de entrega de medallas y condecoraciones de la Comunidad de Madrid se está llevando a cabo dentro de la Real Casa de Correos, pero hay preparada una parada militar que, en fin, me está causando mucha expectación, sobre todo porque la gente pregunta, ¿pero qué pasa? Bueno, pues en breve podrán ser todos los que estén por aquí testigos. Mientras tanto, también nos pueden hacer compañía, como nos la está haciendo durante toda la mañana David Botello, guionista, escritor, presentador de televisión, de radio. ¿Qué te falta por hacer,
David? A mí.
Pero nada, pero se lo has hecho todo, absolutamente.
Bueno, a mí
monologuista en este momento.
Monologuista en este momento, sí.
Claro que sí.
Me meto en un... A mí donde me llaman voy.
Tú vas en todos los charcos.
Aquí todos los charcos,
charcos, sí. Te encantan.
A mí me encanta que me líen. Sí.
Bueno, hay que recordar que en estos momentos estás en los teatros Luchana, haciendo ese... haciendo historia, valga la redundancia, Felipe V, el rey que nos salió rana. ¿Por qué Felipe V de pronto? O sea, pues no hemos tenido reyes ni nada. ¿Por qué te has quedado con Felipe V?
Me parece un rey muy interesante. Primero porque es el primer Borbón que se sentó en el trono de España, lo cual ya le da una categoría especial dentro de nuestros reyes. Y segundo porque, bueno, pues tenía una serie de problemas mentales, entre otros que él pensaba que lo querían hechizar. Entonces eso le llevó a un comportamiento muy extremo. Y claro, obligó a los Borbón lovers, que eran los que querían que estuviesen aquí los Borbones, a ocultar todo lo que tiene que ver con esa enfermedad del rey, porque precisamente venía a suceder a Carlos II el hechizado, el último Austria, que ha pasado a la historia como el hechizado, claro. Entonces, pues quedaba mal que justo el rey que venía a sucederle, a traer las luces de la Ilustración, pues acabase pensando que querían hechizarle, ¿no? Y entonces me parece muy interesante, ¿no?, tanto su biografía personal, la relación que esta enfermedad mental tenía con los que le rodeaban, y bueno, pues abre un montón de conflictos personales, entre otros que él no quería ser rey y que al final de una forma o de otra le acabaron obligando unos y otros, y bueno, pues fue víctima de eso, de ese deseo de renunciar al trono, de esa enfermedad mental y de la gente que tenía que protegerlo, que eran los que estaban alrededor, que acabaron aprovechándose de él. Entonces, bueno, es muy interesante.
Fíjate, no es habitual que los monólogos nos enseñen historia, ¿no? En este caso es un monólogo histórico que tiene todos los componentes, por otro lado, de un monólogo. Quiere decir,
claro,
su sentido del humor, su cosita, sus gags, sus puntitos de eso que no sé si sabes muy bien lo que vas a decir y lo dices, todo ese tipo de cosas.
Claro, es un híbrido entre lo que se llama stand-up, que son los monólogos de los monologuistas, del club de la comedia, esas cosas, ¿no? Y luego, pues un poco teatro más serio, porque hay un texto, hay una historia que hay que defender y que hay que seguir, ¿no? Entonces es un híbrido entre esos dos géneros, lo cual, pues bueno, pues dicen que es una cosa muy novedosa, que nunca se había hecho algo parecido, la gente se ríe, sobre todo yo creo que es... Hay una cosa que sí que es verdad, que al margen de que se rían, tiene un efecto terapéutico en el sentido de que todo el mundo sale sonriendo y todo el mundo sale conociendo algo de la historia que no se conocía, ¿no? El otro día me decía, vino un chavalín de 10 años y me dijo, pues si me cae Felipe V en el examen, lo voy a poner. Y yo le dije, ten cuidado.
Cuidado lo que ponemos.
Claro, ten cuidado, no vaya a ser que tu profesor piense lo que mucha gente piensa, que me lo estoy inventando. Y no, lo que puedo decir es que todo está rigurosamente documentado, lo único que utilizo el humor, que es lo que he hecho siempre para divulgar la historia, ¿no? Al final es una historia con mucha documentación, pero contada de una forma desenfadada, divertida. Y bueno, pues eso, pues que arroja luz sobre una página de la historia de España que me parece que es importantísima.
Hombre, has dicho una cosa muy importante y aquí ya me pongo más seria, que es la documentación, ¿no?
Claro.
Claro, supongo que hay mucha crónica de la época, pero como siempre ocurre, la historia siempre la escribe alguien que en un momento dado o bien quiere favorecer al protagonista en cuestión o al revés. Quiere perjudicarlo. Entonces, encontrar una documentación fiable tanto sobre una época histórica como sobre un personaje en concreto no debe ser fácil.
Claro, aquí, a ver, basta con abrir los periódicos del día para entender que los sucesos se pueden contar de muchas maneras distintas y desde muchos puntos de vista. Aquí digamos que la versión oficial, que es la que siempre hemos conocido, era la que protegía los intereses de Felipe V, fundamentalmente, pero sí que se han ido descubriendo poco a poco muchas cartas personales de los embajadores, de los ministros, de la gente de la calle que escribía esa relación que tenía con el rey y todo este tipo de comportamientos extraños que entonces no se entendían, porque no se conocía las enfermedades mentales como las conocemos hoy, ¿no? Y entonces a todos les sorprendía que el rey tuviese un comportamiento tan errático, tan extraño, ¿no?
Pero como era el rey, me imagino que, claro, había que aguantarlo de alguna manera.
Claro, había que aguantarlo públicamente, pero digamos que la gente en sus cartas personales o incluso en sus memorias pues contaban cosas que a lo mejor no podían contar de otra manera, ¿no? Y ahí es donde se ha ido rascando y donde se ha descubierto esta faceta apasionante de Felipe V.
Pues mira, al mismo tiempo que me estás contando tú esta historia de este rey tan peculiar que tuvimos, también de alguna manera se está haciendo historia, se hace cada 2 de mayo aquí en la Comunidad de Madrid, cuando se reconoce la labor de madrileños ilustres con esa entrega de medallas y de condecoraciones que cada año otorga la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, la medalla de oro va para la Fundación Francisco Luzón, que no lo sepa, estar relacionada mucho con la ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica, y también a Juan Carlos, que era el padre de Diana Kerr, la joven de 18 años asesinada en 2016. Acaba de recoger la medalla y va a tomar la palabra en nombre de todos los premiados, así que yo creo que merece la pena que escuchemos lo que tiene que decir. Juan Carlos Kerr, en directo, en su discurso de agradecimiento.
Ilustres personalidades presentes en este acto, señoras y señoras, muy buenos días a todos. Es para mí un honor dar gracias a la Comunidad de Madrid en nombre de las personas, instituciones y colectivos que hoy han sido galardonadas por su valiosa labor y por su brillante trayectoria personal. Enhorabuena a todos los premiados por este merecido reconocimiento. Vuestra aportación al mundo de la ciencia, al mundo de la cultura y el deporte o a la acción social enriquecen nuestras vidas y contribuyen a un mejor desarrollo de nuestra sociedad. Me siento muy orgulloso de ser madrileño, la bella ciudad en la que nací, en la que vivo y a la que siempre quiero volver. Porque Madrid es el mejor ejemplo de una sociedad diversa y solidaria, que a todos acoge con una mano tendida. Los 6.500 niños ucranianos escolarizados en los centros educativos de la Comunidad de Madrid dan una buena muestra de ello. A estos menores, víctimas de un exilio forzoso, Madrid les brinda la oportunidad de poder empezar una nueva vida, lejos de la barbarie y del dolor de una guerra injusta. Porque Madrid es y será siempre un espacio abierto para la convivencia en paz y en libertad. Una comunidad comprometida con la libertad individual de sus ciudadanos y con el bienestar de todos. Permítame también, señora presidenta, trasladarle mi agradecimiento personal por este reconocimiento, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, que recojo en memoria de mi hija Diana Kerr y en memoria de todas las víctimas de la violencia en este país. ¿Por qué una sociedad que olvida o silencia a las víctimas de la violencia es una sociedad más débil, que corre el riesgo de fracturarse? Porque ignora el derecho más importante que proclama nuestra Constitución, el derecho a la vida. Las vidas arrebatadas por la violencia más extrema y cruel no son ni pueden ser jamás una mera cifra estadística. Tampoco la crónica negra de una página de sucesos. El ejemplo de lucha de estos niños y niñas, que desafortunadamente ya no están entre nosotros, debe impulsarnos a todos a construir como sociedad una sociedad más solidaria, más justa y más segura para nuestros hijos. Este es el mensaje que me transmitió mi hija Diana desde el cielo, la noche que trasladé su féretro a Madrid, después de permanecer 500 días desaparecida en un pozo. Gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su contribución a resolver. Papá, no te vayas a llorar, me dijo. Luchemos juntos. Cambiemos las cosas. Intentemos salvar vidas. Como afirmó el dramaturgo Václav Havel, esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino de la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Gracias a los 3.200.000 ciudadanos que con su apoyo y con su firma hicieron realidad el legado de Diana, evitar la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Una ley necesaria que salvará vidas porque evitará que violadores y asesinos reincidentes sean puestos en libertad si no están rehabilitados de un modo efectivo. Me siento muy orgulloso de ser el padre de Diana y de Valeria Kerr, su hermana, a la que le arrebataron a su compañera de juego, a su compañera de vida. Gracias, Valeria, por tu fuerza y por tu valentía para enfrentar la vida con Diana en tu corazón y con una sonrisa. Gracias de nuevo, señora presidenta, por este sincero reconocimiento a las víctimas de la violencia en nuestro país. Y gracias también por el reconocimiento a la extraordinaria labor y dedicación de todos los premiados aquí presentes. Muchas gracias por su atención.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Delegado del Gobierno en Madrid.
Seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo dentro de la Real Casa de Correos, donde en estos momentos quien ha tomado la palabra es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es el discurso institucional y, por lo tanto, lo escuchamos.
De la Comunidad de Madrid, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, diputados de la Asamblea de Madrid, rectores de las universidades madrileñas, representantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cardenal arzobispo de Madrid, vicealcaldesa, presidente del Pleno, portavoces de los grupos municipales y concejales del Ayuntamiento de Madrid, alcaldes de los municipios de la Comunidad de Madrid, viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores generales de la Comunidad de Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, presidente de CEIM y representantes del mundo empresarial, representantes del mundo de la discapacidad, representantes de las organizaciones sindicales de Madrid, autoridades, familiares y amigos de los condecorados, señoras y señores. Hay días en los que los acontecimientos se precipitan como si la historia tuviera más prisa. El 2 de mayo de 1808 fue uno de esos. Los combates que comenzaron frente al Palacio Real se extendieron por la calle Mayor, Bailén y Sol. Luego por Lavapiés, El Rastro, La Cebada y La Paloma. Todo Madrid fue un campo de batalla. A media mañana solo resistía el parque de artillería de Monteleón. Allí acudieron los capitanes Daoiz y Velarde para armar a un pueblo que hasta ese momento oponía navajas frente a cañones. Había empezado la Guerra de la Independencia. Esta nación, ya entonces centenaria, luchaba en las calles de Madrid por su soberanía y su libertad. Madrid cayó gloriosamente derrotada, pero la derrota y el sufrimiento dieron fruto. Madrid sorprendió al invasor y al mundo entero. España vivió entonces su momento más bajo y más alto desde que en el año 711 la invadieran los que ponían en peligro su propia esencia europea y occidental. Esa primera reconquista llevó 8 siglos en los que nació el español como lengua y como forma de estar en el mundo. Aquel mayo de 1808, en Madrid, Manuela Malasaña, Clara del Rey y otros cientos de madrileños anónimos demostraron que el heroísmo puede brotar en personas en las que nadie hubiera reparado. En las últimas décadas, Madrid ha vivido otros 2 de mayo, en los que el pueblo entero, sin distinguir de origen, edad, sexo ni profesión, ha dado lo mejor de sí y ha plantado cara por la libertad. Recordemos cómo Madrid entero, se echó a las calles tras el golpe de Estado de 1981 a reafirmar también la democracia y la Constitución. ¿Cómo salimos tantos con las palmas blancas a gritarle a los terroristas de ETA que no les teníamos miedo cuando asesinaron a Tomás y Valiente o a Miguel Ángel? ¿O cómo todo el mundo se volcó en las primeras horas con las víctimas del salvaje atentado del 11M o en los largos meses de la pandemia? Madrid es cuna de héroes. Los héroes del pueblo lo son cuando llega el peligro y son puestos a prueba. Y mientras tanto, son madrileños normales. Y eso ya es decir mucho. Porque nuestra forma de vida en la Comunidad de Madrid ha conseguido un extraño equilibrio. Es amable con todos, recién llegados o visitantes, y al mismo tiempo es capaz de satisfacer las ganas de triunfar, innovar, hacer arte, investigar o hacer negocios del más exigente. De ahí que seamos tierra de buena gente, que admira a quien tiene algo bueno que hacer y contar, que quiere saber del mundo sin ensimismarse, que aspira a cada uno, que inspira a cada uno para ser mejor en lo suyo. Cuando vienen tiempos recios, sabemos ser héroes, pero cada día del año somos buenos vecinos, profesionales, amigos y familia. ¿Qué os voy a decir yo de esta región que ahora celebra los 40 años de su Estatuto de Autonomía? Ahora somos motor de España, pero había quien no creía en nosotros como comunidad autónoma. Se les olvidaba que llevábamos siglos siendo de todos para no ser de nadie. Por eso tantos estamos enamorados de este lugar Y aquí damos lo mejor de nosotros mismos y somos tan exigentes con nosotros y con los demás. Sean cual sean nuestras ideas políticas, tengamos 60, 70, 20 años, naciéramos aquí o un día hiciéramos la maleta para venirnos. En palabras de Andrés Trapiello, no sé de nadie que no recuerde el primer día que conoció Madrid, ni a ningún madrileño que haya olvidado el barrio o el pueblo donde nació. Y eso, a última hora, nos reúne en cada calle, museo, teatro, campo de deporte o parque de esta comunidad. Nada se entiende, decía Ortega, sin explicar el porqué y el para qué. El porqué y el para qué de Madrid está en España. Desde que Madrid es capital de España, hemos sido el centro del mundo hispano, de Europa y del Mediterráneo. Hoy somos una de las regiones clave de la Unión Europea, admirada en el mundo. Ninguna nación pondría en peligro un patrimonio semejante. Estos 1000 años de cultura en español y estos 5 siglos de capitalidad, que está más viva que nunca. Siempre hemos estado abiertos al mestizaje y por eso, en todos estos siglos, hemos crecido sin perder quiénes éramos. Un español sigue siendo reconocible en cualquier parte, como lo es el estilo de vida madrileño. Sin dejar de cambiar con los siglos, hemos mantenido algo común que sorprende, desconcierta y entusiasma al mundo: la alegría, el sentido de la familia, los amigos o la necesidad de que nuestra vida más personal tenga raíces, que es lo que nos permite ser verdaderamente libres e innovar. Imaginamos perfectamente posible la escena de compartir una caña, un vino con cualquiera de nuestros antepasados y recordando todo lo bueno y malo que hemos pasado ayer como hoy. Queridos amigos, los madrileños de 1808 se admirarían por todo lo que hemos conseguido juntos. Somos una nación próspera, puntera en infinidad de disciplinas, seguimos siendo una potencia cultural y somos más acogedores que nunca. Aquellos madrileños estarían orgullosos de que su país produzca hombres, mujeres e instituciones tan extraordinarias como las que hace unos minutos han desfilado por aquí. Juan Carlos Kerr es un gran hombre, quien lleva años luchando para que el cruel asesinato de su hija no sea en balde, para que se modifiquen leyes injustas y se proteja a los más débiles. Y creo que no cabe mayor generosidad. La Fundación Francisco Luzón, Unidos contra la ELA, hace una labor impagable para mejorar la vida de las personas que sufren esta terrible enfermedad y sus familias, para concienciarnos a todos e impulsar la investigación. La distinción a los obreros de la construcción es un homenaje a tantas personas que trabajan cada día dejándose el espinazo en miles de obras, de manera anónima, con gusto por el trabajo propio, dedicado y bien hecho. El Estudiantes es una leyenda viva del baloncesto desde su fundación en 1948, hace justo 75 años, que ha logrado los mayores éxitos deportivos, también como Academia Cantera, donde cuentan con más de 400 jugadoras que arrastran a la afición. La Sociedad de Condueños de los Edificios, que fueron la Universidad de Alcalá, es una de las instituciones culturales privadas más originales e importantes que existen, pionera y generosa desde 1850 en crear conciencia de la salvación del patrimonio artístico. Y estamos muy orgullosos de los niños ucranianos por su entereza, siendo un ejemplo para el resto de sus compañeros madrileños. A pesar de las dificultades, no han dejado de esforzarse y aprender como uno más, cada uno desde su colegio. Dani Martín, pata negra madrileña, es un cantante muy querido por una afición alegre y brava. Lleva décadas ganándose como a pocos a un público popular, es decir, de toda edad y condición, unido por el deseo de celebrar la vida y hacerlo en libertad. La revista de Occidente cumple 100 años. Es la publicación más influyente de la Edad de Plata de la cultura en español y de la Escuela de Filosofía de Madrid, que funda José Ortega y Gasset, ayudado por un esforzado obetense, Fernando Vela. Sara García Alonso es la primera española candidata astronauta como miembro de la Reserva de la Agencia Espacial Europea. Es, además, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Andrés Pajares no solo es uno de los actores de más éxito popular de nuestra historia, sino también uno de los mejores en televisión, cine y en el teatro, decano de los cómicos españoles. María Luisa Banzo es una mujer que se ha ganado el corazón de tantos en Madrid a través de los platos más ricos de su restaurante en Jorge Juan y tras toda una vida de intenso trabajo, haciendo las cosas bien, siempre con la mayor calidad y con cariño. Jesús Carmona es para el público, para la crítica también y para sus propios compañeros, el mejor bailador flamenco de nuestro tiempo, siempre dispuesto a innovar, cercano, familiar y generoso, en la misma constelación del flamenco que Antonio, Camarón o Paco de Lucía. Coque Resurrección, Coque, leyenda del Atleti, su capitán, el jugador que más partidos ha jugado en toda la historia del club y al que la gente quiere a morir. Algo espectacular. Antonio Zapatero, responsable del plan COVID de la Comunidad de Madrid, supo, junto a otros médicos como Juan Carlos Izpisúa o el fallecido César Nombela o Enrique Ruiz Escudero, dar claves fundamentales para la estrategia regional de lucha contra la pandemia. La Basílica y la Archicofradía de Jesús de Medinaceli son de los lugares e instituciones más venerados de Madrid, visitado cada viernes por miles de devotos, especialmente el primer viernes de marzo, cuando se les une un miembro de la familia real. El Centro de Educación Especial María Soriano es el más antiguo de Madrid y el único con residencia internado, donde se atiende a 82 alumnos con todo el cariño y la profesionalidad. Y la denominación de origen Aceites de Madrid demuestra que Madrid también es campo y que el campo además es vanguardia, industria, empleo, salud, cultura y proyección internacional. Los oliveros, los agricultores, el sector de la alimentación, la gastronomía madrileña, como ven, están llegando a lo más alto. Queridos amigos, este 2 de mayo está siendo especialmente alegre y popular. Desde hace varios días, madrileños y visitantes están disfrutando de una programación histórica, artística y cultural en medio centenar de municipios de la región. Quiero dar las gracias a la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, casi 400 figurantes que nos han permitido viajar en el tiempo y conocer a aquellos madrileños bravos que entregaron su vida en distintos escenarios de nuestra geografía. Conciertos, danza, exposiciones, pasacalles. Esta fiesta de todos crece sin parar. Y por primera vez, este evento puede seguirse por pantallas en directo desde la Puerta del Sol, desde la calle, puesto que nació del pueblo allí, en sus plazas y en sus calles. Y a él se lo dedicamos. Aquí también vemos al coro de la Comunidad de Madrid, Fundación Orcam, a quien agradecemos que siempre acompañen a la región en sus días más grandes, y también a las niñas de Lola, que con tanto cariño han preparado el espectáculo que verán después. Su alto nivel las llevó a ser nuestras mejores embajadoras en la final de Got Talent en Telecinco. Gracias también a la ministra de Defensa y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, por su colaboración para que pueda desarrollarse el desfile. España y Madrid son un proyecto vivo del que los premiados, a los que damos las gracias, son reflejo. Un proyecto de vida en común que necesita quien lo piense, quien lo gobierne, quien lo trabaje, quien lo disfrute, quien lo cante y lo cuente y quien lo herede, como lo recibimos nosotros de nuestros mayores. ¿Estaremos los madrileños de hoy a la altura del patrimonio que heredamos de las generaciones que vendrán? Ilusión no nos falta, ni trabajo. Y quizá no lo estemos haciendo mal cuando pasan los años y en Madrid sigue sin haber charnegos, ni maquetos, ni forasteros. Este cielo en el que brillan como en ningún otro las siete estrellas de la constelación del Carro, que componen la bandera regional, nos acoge, generoso, a todos. Desde esta Puerta del Sol, que todo lo sabe, terminamos otro 2 de mayo esta carta de amor a Madrid, pensando en alto qué suerte tenemos y qué inmensa responsabilidad, porque lo que pase aquí resonará en toda España. Somos el pueblo más igualitario y más dado a mezclarnos. Lo hemos sido siempre. Si alguien lo duda, recuerde las palabras de Don Quijote: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Si tomamos a cada uno por lo que hace y no por lo que es, ¿de qué no somos capaces juntos? Y aquí errores y horrores no nos ha llevado la desunión. Decía Salvador de Madariaga que los dos males que atormentan a España eran el separatismo y la dictadura. Y recomendaba: pensemos siempre todos los españoles en la importancia primordial de considerar las cosas nuestras con esa mirada de conjunto que incluya siempre a un lado y su contrario, y que se proponga no la lucha, sino el diagnóstico y la cura. Y concluía: esta labor necesita paz, continuidad, libertad y respeto por las instituciones. El impulso popular del 2 de mayo no fue el primero ni el último de nuestra historia como nación, aunque sí uno de los más gloriosos. El 2 de mayo demostró una vez más que los españoles unidos lo podemos todo. Unidad es lo único que le hace falta a este pueblo español y madrileño, el más alegre, fraterno, humanitario y valiente del mundo. Feliz 2 de mayo. ¡Viva Madrid! ¡Viva el Rey! ¡Y viva España!
Hasta aquí el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el que cierra esa entrega de medallas y condecoraciones de la Comunidad de Madrid, aparte de glosar las virtudes de cada uno de los premiados. Ha vuelto a recordar que Madrid sigue siendo el motor económico de España, que seguimos siendo una comunidad abierta a todos, abierta al mestizaje, y ha recordado de paso a los madrileños ilustres del presente, ha puesto la interrogación sobre qué legado les vamos a dejar a los del futuro, y por supuesto ha recogido el guante del legado del pasado del que sigue sabiendo mucho, como siempre, como todo el rato, David Botello, que sigue aquí conmigo desde la Puerta del Sol. Estamos aquí en directo, un lugar que tiene mucha historia. Esto sí que tiene pasado, David.
Pues tiene mucha historia, porque la Puerta del Sol siempre ha sido el corazón de Madrid.
Hombre,
donde ha pasado todo, todo. Entre otras cosas que comentábamos antes, la primera retransmisión en directo en la calle la hizo Ramón Gómez de la Serna aquí en Madrid, que sacó los micrófonos de un programa que él hacía a la calle, y se hizo una cosa que él llamó el reportaje radiado, que era la primera vez que sacaba los micrófonos a la calle. Y bueno, pues imaginaos, años 20, un sistema muy rudimentario, pero aquí entrevistó a los vendedores, a los choferes, a los jugadores de billar del Café de Levante y al público, pues a un montón de curiosos que se agolpaba alrededor del micrófono para contar la vida cotidiana de los madrileños. Y esto pasó aquí también, en la Puerta del Sol.
Bueno, la Puerta del Sol, que recordabas a primera hora de la mañana, lo digo porque siempre hay oyentes que se van incorporando, que también tuvo su papel importante el 2 de mayo de 1808.
Sí, por resumir y por ir directamente a casi lo más importante, lo que todos tenemos en la cabeza pero a veces no lo sabemos, es que ese cuadro de Goya de la carga de los mamelucos del 2 de mayo se desarrolló aquí, en la Puerta del Sol, cuando el duque de Berg mandó que la caballería más poderosa del momento entrase a saco en la Puerta del Sol y disolviese una manifestación espontánea que se produjo aquí en Sol. Y bueno, pues hubo un montón de muertos, hubo fusilamientos, los famosos fusilamientos del 2 y del 3 de mayo, pues algunos se desarrollaron aquí en la Puerta del Sol, en el Hospital del Buen Suceso. Pero luego ha habido otro montón de... ¿Sí? Hay otro montón de sucesos históricos, ¿no? Pues la entrada triunfal de las tropas de Wellington cuando acabó la Guerra de la Independencia también se celebró aquí. El asesinato de Canalejas, que hay una placa todavía que lo recuerda, sí, que es de Ben Jure. Esa placa es de Ben Jure.
Ah,
es el único
eso
Ben Jure,
no sabía yo.
Claro, es el único Ben Jure que tenemos en la Puerta del Sol, lo cual también está muy
está
bien.
Está muy bien.
Un atentado que sufrió Isabel II.
Sí.
Sufrió varios atentados, aquí fue uno de ellos. La proclamación de la Segunda República, cuando el pueblo de Madrid se echó a la calle también. La inauguración del metro por Alfonso XIII. El último paseo de Becker, que llegó en tranvía hasta la Puerta del Sol y de alguna forma un poco arriesgada quiso hacer ese último paseo en la azotea de esos tranvías que se tiraban a caballo y que, bueno, pues que acabaron ya con su mermada salud, ¿no? Luego murió en su casa, pero casi que se lo encontraron aquí medio congelado en ese tranvía, ¿no? Aquí, bueno, aquí estuvieron las sin sombrero, que son unas mujeres de la generación del siglo XXVII que se atrevieron a quitarse el sombrero en la Puerta del Sol. Y una de ellas, Maruja Mayo, recordaba que, bueno, que casi las apedrean por hacer algo como eso, ¿no? Por desafiar las normas, por desafiar lo que estaba establecido para una mujer. También, bueno, pues las 12 campanadas que se conmemoran, hombre, aquí todos los años, la acampada de los indignados del 15M, la manifestación de las manos blancas, ¿no? Cuando se gritó eso de basta ya contra ETA, después del atentado que acabó con la vida de Francisco Tomás y Valiente en la Universidad Autónoma, ¿no? Ese acto tan cobarde de ETA.
Es verdad.
Bueno, pues
sí,
por aquí ha pasado Saramago, el perro Paco, el capitán a la triste, Max Estrella, que deambulaba por un Madrid absurdo, brillante y hambriento durante esa noche cuajada de luz de Bohemia, de Valle Inclán, ¿no? O Hemingway, que vino aquí de fiesta también y nos dejó sus recuerdos de la Puerta del
Madre
Sol.
Mía.
Bueno, es que aquí ha pasado de todo, ¿no?
Absolutamente de todo. En este momento lo que está pasando es la parada militar, que la estamos oyendo de fondo. Estabas desgañitándote, David, porque claro, es que tenemos detrás a medio ejército desfilando. Vamos a ir un momentito a ver qué es lo que nos cuenta Gloria Talavera, que está precisamente muy cerca de las gradas donde se está produciendo esa parada militar. Gloria Talavera, muy buenas.
Sí, Eli, lo que se ha hecho en estos momentos es presentar pues a toda la formación que, como decíamos, va a participar en este acto cívico-militar. Hemos visto ya la escuadra de batidores del Regimiento de Artillería Antiaérea, pero también a la banda de guerra de la Brigada Paracaidista, que era la que escuchábamos hace algunos minutos. Hay también una sección de la Armada, del Ejército del Aire, la Guardia Civil también está presente, también una sección de la Policía de Madrid, y al final también vamos a comprobar cómo participa una sección mixta de todos los servicios de la Comunidad de Madrid, es decir, de los operadores del 112, de Protección Civil, bomberos y agentes forestales. Como decimos, esto es lo que pasa en el exterior, mientras también los asistentes ven lo que está sucediendo en el interior de la Real Casa de Correos, y es que, como nos decía la presidenta regional, en estos momentos está celebrando una actuación por parte de las alumnas de la compañía de Lola García, que vienen de Villaviciosa de Odón, y están interpretando también un chotis. Cuando termine esa actuación, saldrá aquí la presidenta regional, veremos también cómo la enseña nacional se incorpora a la formación, y la presidenta de la comunidad estará acompañada en este acto por el jefe del Estado de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón, y también serán recibidos por el general de la división Joaquín Bosch, jefe de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército. Como decimos, aquí se han incorporado las formaciones, mientras en la pantalla se proyecta, y es lo que están viendo muchos de los asistentes, todo lo que ocurre en el interior, y aquí alrededor de las vallas, pues mucho público que se está intentando refugiar, bajo las vallas, buscando un poquito de sombra, porque es un día muy caluroso, pero lo están disfrutando, ¿no? Cuénteme.
Pero hace un calor horroroso.
Hace calor aquí hoy, ¿no? ¿Qué tal lo que están viendo a través de las pantallas?
Aquí vamos, lo estamos viendo, por lo menos.
Es que es la primera vez, además, que se han colocado aquí pantallas para que ustedes puedan seguir todos los actos, ¿no?
Pienso que eso lo que hace es que sería mejor todo llano para que nosotros desde aquí lo viéramos mejor.
Claro, porque a ustedes en este caso les tapan las gradas. Vamos, si te parece, Eli, con los más privilegiados, con los que madrugaron y cogieron sitio en las gradas, que están pasando calor, pero oye, están más acomodados, ¿no? Están viendo perfectamente ahora cómo es esa interpretación de chotis y flamenco en el interior de la Real Casa de Correos, que nos cuenten también cómo lo están viviendo esta mañana y si están disfrutando de esta jornada festiva y soleada aquí en la Puerta del Sol. Cuéntenme, aquí en las gradas, aquí ubicados perfectamente, ¿no? Se ha comprobado todo. ¿Cómo están viviendo?
Nos hemos venido muy temprano para verlo bien. Y aparte, la mejor acierto que han tenido ha sido este, porque otros años estábamos aquí sentados y no sabíamos qué era lo que pasaba dentro. Y esto ha sido un acierto para felicitar a la presidenta.
Han podido escuchar el discurso, ver a todos los premiados.
Perfecto, perfecto.
El año que viene sugerimos un toldo, ¿no?
Para... Sí, de eso. Es
un toldo,
un especial para todos.
Bueno, de momento nos valen los sombreros y los abanicos. Aquí, y los bolsos, como usted que está tapando. Ahora mismo aquí ya toda la formación que va a participar en este acto cívico-militar vienen todos los años. Es un día grande de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que más les gusta?
Todo. Todo.
Ver a los políticos.
Ver a los políticos, ver a los militares, ver a quién le dan las condecoraciones porque se han esforzado. Nos ha gustado mucho que es la primera vez que veo que condecoran a centros de minusválidos.
¿Le ha gustado ese premio?
Claro, ese premio mucho.
Todo el discurso de la presidenta, siempre, completo.
Muy bien, pues personal aquí que ha madrugado, Eli, como te decía yo, para ubicarse aquí en las gradas. No hay demasiados asientos, así que la gente viene prontito para coger sitio, aunque en esta ocasión con tendido de sol. Otras veces toca lluvia, pero hoy no. Hoy hay que venir con sombrero y con abanico.
Por eso decías, otro día de año hay que poner toldos, veremos, porque a lo mejor el año que viene nos caen chuzos de puntas y lo que hay que poner son paraguas. En fin, bueno, pero pues aquí... Bien. Aquí sigue la expectación en la puerta del salón. Muchísima gente que va pasando de un lado a otro, muchos curiosos que también se han acercado a vivir esta celebración en directo aquí en primera fila. La retreta militar va a comenzar en unos minutos. Nosotros hacemos una pausa pequeñita y todavía tenemos unos cuantos minutos de radio por delante.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Nos vamos acercando poco a poco a la 1:00 de la tarde. Cerraremos la persiana como todos los días. Mañana volveremos a las 10 ya desde nuestros estudios centrales. Ahora de momento seguimos disfrutando con muchísimos madrileños de esta festividad del 2 de mayo. Ya ha comenzado la retreta militar, ese desfile que están siguiendo las autoridades ya desde las gradas y mucho público. Desde abajo, público, con el que está Nieves Ortiz, compañera, creo que estás por ahí comentando qué dice la gente de lo que está viendo y de cómo está pasando este día.
La gente está entusiasmada con este solazo que hace este ambiente y ¿sabes lo que he hecho? Que como está llegando la hora así como del aperitivo, ¿no?
Sí.
Me he venido aquí, me están dando una envidia, no hace nada más que comer todo el mundo que está alrededor. Hay una cola. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos en Casa Labra, Eli, aquí muy cerquita.
No nos cuidamos mal, ¿no?
No nos cuidamos mal. ¿Especialidad, Alfredo?
El bacalao y las croquetas de bacalao.
¿Y cuántas llevan ya hoy?
Bueno, pues aproximadamente en un día como hoy, 3.000 tajadas perfectamente se pueden
vender. Barbaridad.
No está mal, no está mal.
Desde luego, 3.000 tajadas.
3.000 tajadas.
Son muchas.
Hoy es el día grande de la Comunidad de Madrid, eso se nota que es puente. Hay gente que se ha marchado, pero mucha que viene aquí a Madrid.
Hay muchísima gente que viene de fuera, de provincias, de pueblos, y o sea, Madrid se va mucho, pero regresan más todavía.
Y a usted le toca estar al pie del cañón, claro, como no podía ser de otra manera.
Por supuesto, aquí siempre al pie del cañón.
¿Cuántas horas, hasta cuándo va a estar usted aquí trabajando hoy, Alfredo?
No, yo hago mis 8 horas, no. Nosotros tenemos un horario, tenemos bastante personal, lo distribuimos y no tenemos problemas en ese sentido. Pero vamos, el tiempo que estemos, a tope.
¿Qué es lo que más se pide además? El bacalao, las croquetas de bacalao. La gente, ¿qué es lo que suele consumir? ¿Más cervecita, más vinito?
Normalmente suelen pedir más el vermut y la cerveza. Es lo que más piden ahora.
¿Le gusta a usted el bacalao?
A mí la verdad que sí.
Me voy a dar una vuelta por aquí, que vaya muy bien la jornada.
Venga, pues muchísimas gracias y que tengan buen día.
Claro, Eli, es que mientras otros, gracias Alfredo, mientras otros están disfrutando, lógicamente, hay quienes tienen que estar trabajando para dar servicio.
Hombre, claro.
A todas estas personas que están disfrutando del puente, como por ejemplo, a ver, por aquí, ¿de dónde viene usted?
Vivimos aquí, pero somos de Almería, de Macael. De la tierra al mármol.
Qué bonito, Almería.
Ay, si no lo conoces, tenemos casa en Mojácar.
Eli, que nos están invitando a ir a Mojácar.
Pues mira, oye, perdona. La gente es muy inconsciente y no sabe que nosotros cuando nos invitan vamos. Cuidado.
Esto es maravilloso. ¿Qué está haciendo hoy usted aquí en Madrid?
Pues no, es que vivimos aquí. Ya.
Pero hoy que ha venido al centro.
Hemos estado en el retiro y no hemos venido a ver la guardia de caballo y ahora vamos al dichoso bacalao, al famoso.
Hombre, está riquísimo el bacalao. Bueno, ¿cómo están viviendo los madrileños y las personas? Hoy por aquí hay una niña que está dormidita, muy buenas.
Se acaba de quedar frita.
¿Cómo se llama?
Mía.
Pues está, vamos, acurrucadita. ¿Cuántos años tiene Mía?
3 años.
¿De dónde venís?
De Barcelona.
¿Y qué habéis estado, habéis decidido pasar aquí el puente?
Bueno, hemos venido a ver a mi hermano, para que viera a su tío, y ya está. Hemos venido un día y era subir y bajar.
Bueno, bien, que lo paséis muy bien, ¿eh? Ahora a disfrutar de estas tapitas.
Gracias.
Muy bien, Nieves, pues veo que hay gente. Fíjate, lo decía la presidenta de la comunidad hace un momento. Es una comunidad de mestizaje, no solamente porque aquí vivimos gente de todas partes, y no solamente de España, sino de todo el mundo, sino porque además recibimos constantemente la visita de personas que llegan, pues como en estos casos, de Barcelona, de Almería, de Tokio, he visto hace un momento, digo yo que serán de Tokio, he visto hace un momento pasar una excursión de japoneses, pues de su Japón natal, en fin, que tenemos un poquito de todo.
Sí.
Ahí te dejo, que sigas con la gente. Voy a retomar un poco porque, fíjate, estabas en un lugar donde se come muy bien, se come bacalao. Hombre, la Puerta del Sol, David, fue un sitio también de mucho café, ¿no?
De mucho café, sí. Además, cafés en los que pasaron muchas cosas. Por ejemplo, aquí estuvo el café donde Valle Inclán perdió el brazo, ¿no? Que estaba ahí en los bajos del Hotel París. Aquí estuvo el café donde... Bueno, ese era el café de la montaña, el de Valle Inclán. Estuvo el café Levante, donde Pedro Muñoz Seca, el autor de La venganza de Don Mendo, venía a desayunar todos los días. Y el café Universal, donde Jardiel Poncela escribió Amor se escribe con H, que es una de sus grandes obras. O sea, que es que fíjate, si hemos tenido aquí cafés y cultura.
Y con personajes muy relevantes, porque es verdad que antes los cafés eran lugares donde se reunía gente que, claro, en aquel momento, hombre, algunos sí, algunos ya eran muy reconocidos, claro, luego se han convertido en figuras otros que en el momento en el que se reunían, porque hay gente que dice, hombre, pero ¿cómo iban tanto famosos? Es que a lo mejor no eran famosos en aquel momento, ni habían conseguido labrarse un futuro que luego, en fin, ha sido muy reconocido y aparece en los libros de historia. Hablabas de uno de los cafés, el que perdió el brazo Valle Inclán, que decía, estaba en los bajos del Hotel París,
sí,
que es donde estaba, antes lo recordaba, por la tienda de los de la manzana
mordida.
Mordida, exactamente. Que era un hotel que durante mucho tiempo fue un hotel muy importante, de muchísimo renombre. Luego se quedó un poquito anticuado, pero es verdad que por el Hotel París, aquí en la Puerta del Sol, ha pasado de todo.
Claro, casi lo más importante es que se levantó para atender a los invitados de la fiesta de la boda de Alfonso XIII. Y entonces, claro, aquí, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho es que se alojó el marajá de Capurtala, que se enamoró de Anita Delgado, una bailarina, ¿verdad?, que bailaba en la Plaza del Carmen, que está aquí detrás también, ahí estaba bailando, y de repente se enamoró de ella y nos regalaron una de las grandes historias de amor de todos los tiempos, ¿no? Que se hizo aquí en Madrid, ¿no? Se forjó aquí en Madrid. Y además con personajes como Valle Inclán haciendo de Celestino, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Como diferentes personajes de la historia de Madrid han estado ahí también escribiendo esa pequeña historia, ¿no? Que tanto nos gusta.
Bueno, pequeñas historias de Madrid que al final conforman la gran historia de esta ciudad y de esta comunidad, parte de la cual nos cuenta en cuanto nada, en cuanto nos descuidamos nos la cuenta David Botello, que es una persona que sabe absolutamente todo, que además disfrutas y se nota mucho, David, que disfrutas muchísimo contándonos a través de la radio, en su día en la tele, cómo ha sido la Comunidad de Madrid y todas esas historias que se esconden detrás de monumentos, de personas, de rincones. Y que ahora estás ahí subido en el escenario, nada, batallando contra Felipe V, el rey que nos salió rana en los teatros. Luchan, ¿hasta cuándo vas a estar?
Pues estoy los viernes a las 7 de la tarde hasta finales de mayo, o sea que el que quiera, pues todavía quedan 5 funciones, 4 o 5 funciones nos quedan todavía, bueno, hasta finales de mayo, el último viernes de mayo termino. Y ahí estoy, hablando de un rey que fue muy importante en la historia de España también.
Bueno, y muy rarito.
Muy rarito.
Muy rarito.
Muy rarito.
Hay que conocer, el que no conozca la historia tiene que ir a conocer quién fue Felipe V. Y el que ya se la conozca, la versión de David Botello, seguro que les va a sorprender. Así que, David, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros en este especial 2 de mayo de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Claro, pues a ti, Eli, y a todo el equipo, que sabéis que me siento de la casa, así que siempre que queráis podéis contar conmigo.
Bueno, no lo digas mucho, que esto es como lo de la invitación, ¿eh? Te cojo la palabra y te tengo aquí todos los días sentado conmigo. En fin, que nos vamos acercando ya a la 1 de la tarde, que ha llegado el momento de poner punto y final a este programa especial de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Digo lo del punto y final porque mañana ya no vamos a estar aquí en directo. Sí, estaremos como todos los días en los estudios centrales de Onda Madrid. Muchísimas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía y feliz 2 de mayo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.